COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20, estamos en mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que te cuento que durante estos días pasan por aquí, por los estudios de la cadena COPE, los cabezas de lista de las distintas formaciones políticas a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. Y agradezco ahora que esté con nosotros la cabeza de lista del Partido Socialista por la provincia de Orense a las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Carmen da Costa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo están siendo las sensaciones del Partido Socialista en campaña?
Las sensaciones están siendo buenas. Estamos haciendo una campaña intensa, tanto en la ciudad como en toda la provincia, comunicando nuestro mensaje, un mensaje de que las cosas tienen que cambiar. Tanto en la ciudad como en el resto de los concellos, porque nos encontramos en un momento crucial. Encontramos una ciudad con menos habitantes, una población envejecida, unos servicios sanitarios totalmente desmantelados, la dependencia con una hora, hoy una hora, estoy ya hablando mal, ¿no? Pues año y medio de espera. Y los proyectos estratégicos de Orense, pues, sin desarrollar. Con lo cual, pues eso, muy ilusionados y todos los días, de la mañana a la noche, lanzando nuestro mensaje de apoyo a un candidato tan relevante y tan importante, con tanta experiencia como es José Ramón Gómez Besteiro.
A nivel personal, ¿cómo está viviendo? Porque usted es una experta en política, fue secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, directora general del gobierno de Ourense, estuvo como parlamentaria autonómica más de 4 años. El vivir una campaña, ha vivido muchas usted, uh-huh, desde diferentes vertientes, el vivir una campaña como cabeza de lista, ¿cómo está siendo para Carmen da Costa?
Las campañas siempre son ilusionantes, pero esta para mí es quizá más, ya no porque sea la cabeza de lista, sino porque durante muchos años en Galicia no se palpaba este ambiente de cambio. Y ahora sí. Y entonces es verdad que te contagia ese ambiente, que te contagian los compañeros del partido, los compañeros de lista, todos los que están detrás de esta candidatura, que son muchos y muchas. Y entonces la verdad estoy viviendo con la intensidad que vivimos siempre en las campañas, pero también es cierto que con un plus de responsabilidad.
Sin embargo, las encuestas no le dan bien al Partido Socialista en la provincia, ¿eso le preocupa?
Las encuestas marcan tendencias, es así, pero después sabemos que muchas elecciones no reflejan exactamente la tendencia real, y pasó con las elecciones generales y con a Pedro Sánchez, ¿no? Ya decían que no tenía ninguna opción de revalidar como presidente del gobierno. Yo me quedo con eso, que son tendencias, y si cabe, a mí lo que me implica es que tengo que trabajar más y con más ganas.
Habla usted de Pedro Sánchez, estuvo aquí el secretario general del Partido Socialista, presidente del gobierno, arropando a su candidatura. Hoy estará el ministro de Interior, Marlaska, en un acto a las 8 de la tarde en Trives. ¿Eso es un incentivo para la candidatura y para el militante socialista?
Sí, también estuvo con nosotros en Ourense la ministra de Vivienda, y en Obarco de Valdeorras estuvo Pilar Alegría, que es la ministra de Educación y portavoz del gobierno. A nosotros nos refuerza porque las políticas que están aplicando los socialistas para Ourense son muy importantes. La subida de salario mínimo nos afectó en Ourense más que en otras provincias, porque sabes que los convenios colectivos, muchos de los convenios colectivos que rigen todos los sectores en nuestra provincia, pues eran inferiores a los 1.154 euros que marca ahora el salario mínimo, con una subida nada más y nada menos que el 54%, al igual que la subida de las pensiones realizadas por el gobierno de Pedro Sánchez, que crearon un hecho histórico, que es que subamos una media de 1.100 euros la pensión en Ourense. Por eso es un orgullo que ministros de esa calidad profesional, también humana, y el propio presidente del gobierno pues nos apoye, porque tiene esa línea directa con nuestro candidato, con José Ramón Gómez Besteiro, que cuando sea presidente, pues Ourense lo notará de la mano de José Ramón Gómez Besteiro. Pues,
habla usted de la visita a Ourense, a Barbadas, sí. De la ministra de Vivienda. ¿Qué medidas contempla el Partido Socialista para la vivienda, teniendo en cuenta que es uno de los problemas que tienen los jóvenes, la emancipación y también los alquileres y acceder a una vivienda? ¿Qué medidas contemplan para los próximos años en cuanto a vivienda?
Sí, los jóvenes son los grandes perjudicados por dos temas, ¿no? Por la precariedad laboral existente en nuestra ciudad, más que en el resto de las provincias gallegas, y una precariedad no deseada, y una parcialidad no deseada, bajos salarios y, por supuesto, el problema de la vivienda. Por ponerte un ejemplo, Touriño, el gobierno de Pérez Touriño, construía más vivienda pública en casi 4 años, que no llegamos a gobernar 4 años, que en todos los 15 años que ha gobernado el Partido Popular. Por ello, nos encontramos con que los jóvenes emplean en el abono de una vivienda un 30% de su salario, tienen que compartir pisos en algunas ocasiones o no pueden directamente emanciparse y tienen que seguir en casa de sus padres. Por ello, el Partido Socialista lleva medidas concretas para construir un parque de vivienda pública, tanto de propiedad como de alquiler, porque es un tema que es prioritario en el programa electoral.
En su programa electoral hablan de la sanidad, de un plan de choque de sanidad, sí. Que usted lo ha hablado durante los últimos días. ¿En qué consiste este programa, este plan de choque?
Sí, la sanidad hoy con que nos encontramos está totalmente desmantelada. Todos somos conscientes de que tenemos que esperar una media de 7 a 10 días, 5, 7, 10 días para acudir al médico de familia. Se colapsan urgencias en consecuencia y hay una falta de especialistas. Esto se llevó a cabo básicamente porque la creencia del Partido Popular en la privatización de los servicios públicos y porque se realiza un maltrato al profesional. Un 35% de nuestras enfermeras están en situación de precariedad. Eso no puede ocurrir. Y tenemos más de 900 médicos menos que teníamos en el año 2009. Esta situación deriva en que el Partido Socialista de Galicia tiene que tomar cartas en el asunto, y cuando José Ramón Gómez Besteiro sea presidente, de las primeras medidas es aplicar ese plan de choque para que las listas de espera, en vez de estos 5, 7, 10 días, pasen a 48 horas. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar las plazas de difícil cobertura, ya no solo salarialmente, sino con otras condiciones, y toda una serie de medidas que hay que escuchar a los profesionales, nos lo dicen todos los colectivos a los que hemos escuchado antes de la campaña electoral, para que la gestión sea más eficiente y más eficaz.
La 1:28, estamos en directo aquí en los estudios de la cadena COPE con la cabeza de lista del Partido Socialista por la provincia de Orense para las elecciones autonómicas. Uno de los asuntos que siempre preocupa, Carmen da Costa, es el empleo, ¿no? ¿Cómo mejorar la situación del empleo en los jóvenes, pero también en mayores de 50 años, que son personas que han dedicado 20 o 25 años de su vida a trabajar en un sector y que ahora se han quedado sin un puesto de trabajo?
Me preocupa especialmente ese tema y fue una de las tareas que desempeñé estos 4 años en el Parlamento, el área de empleo. El Partido Popular dejó completamente los instrumentos que tenía a su alcance para formar a los trabajadores desempleados y también a los ocupados a libre albedrío, o sea, no tienen programa. Nosotros proponemos otra forma de hacer política. Ellos dejaron sin ejecutar 2.000 millones de euros en formación, y esos 2.000 millones de euros en formación desde el 2008 hasta la actualidad se tenían que haber empleado en formar a las personas de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. No dejar lo que me preguntabas, Juan, a los parados de larga duración, a los parados de mayores de 50 años en la cuneta, porque si no se reincorporan al mercado laboral de una manera rápida y eficiente, después obviamente no lo van a realizar, con lo cual sus pensiones y su situación económica va a ser preocupante, como pasó con la crisis del año 2008, la crisis del ladrillo y del financiera, en la que el gobierno en aquel momento del Partido Popular no tomó medidas para que todas aquellas personas que se quedaron en desempleo volvieran a ocupar un desempeño laboral. Nosotros atenderemos tanto con un plan de choque a los parados de mayores de 50 años como a las mujeres que están teniendo una brecha salarial de 5.000 euros al año, como a los jóvenes y a las mujeres, claro, que también sufren una precarización involuntaria.
Preocupa el empleo y también siempre a los padres les preocupa la educación, la formación para el día de mañana en acceder a un puesto de trabajo, ¿no? En el ámbito de la educación, ¿qué propone el Partido Socialista?
Pues propone incrementar la formación profesional dual. El hecho de unir la formación profesional con las empresas es un mecanismo que está funcionando y hay que aplicarlo en todas las titulaciones. También propone las primeras matrículas gratuitas, incluidos los másters, ¿no? Ahora parece que Rueda se acordó de ello, porque nosotros llevábamos estas iniciativas como propuestas en los presupuestos y no lo contemplaba. Bueno, ahora parece que lo contempla, me alegro de ello, pero tampoco me puedo creer estas promesas en periodo electoral. Es importante que nuestros jóvenes estén preparados y formados, pero también es importante después que con políticas activas de empleo creemos puestos de calidad, pensando en la economía verde, pensando en la transición digital, pensando en el reto sociodemográfico, y que todos estos retos que vienen por delante nos anticipemos a ellos, cosa que no ha realizado el partido que está ahora en el gobierno, Rueda y Feijóo. Por ello, José Ramón Besteiro sí que tiene un proyecto, va a utilizar distintos focos de empleo, como las energías renovables, como el plan termal para Ourense y otras potencialidades que tenemos en Ourense, como la riqueza forestal, que está presa de las llamas y de los incendios, ¿no?
En el ámbito de las infraestructuras, hace 24 horas estuvieron hablando de la G31, de comunicar con Abaixa Limia y con la comarca de Celanova. ¿Cuáles serían las prioridades básicas en ese aspecto, en las infraestructuras?
Hablas de una que es importante porque no solo lo dice el Partido Socialista de Galicia, que lo hemos reivindicado una y otra vez. De hecho, tengo que decir que fue Touriño, el presidente Pérez Touriño y su gobierno, el que apostó por la construcción de una autovía libre de peaje entre Rant y Celanova. Después el proyecto era continuar Celanova frontera portuguesa. Ese proyecto fue dejado en un cajón y ahora la Consellería de Infraestructuras pues aprueba un proyecto que es un parche, estas obras low cost que realiza la Xunta de Galicia con respecto a Ourense. 50 colectivos reclamaban esta infraestructura, no solo de la zona de Celanova y la comarca de Abaixa Limia, sino la Asociación de Empresarios de Ourense, la Asociación Pontevella, los comerciantes de Ourense, todo el tejido social y económico se unieron en que la necesidad de conectarnos con Portugal en una hora y cuarto a Braga, hora y 40 a Oporto, con toda la comunicación de los polígonos industriales de Ourense y lo que suponía empresarialmente. También aprovechar el AVE, la llegada del AVE, que también fue con un gobierno socialista, para esas comunicaciones a esos parques naturales como puede ser el Baixa Limia, Serrado Surés, que está totalmente abandonado. Solo es la diferencia de estar en el parque, la parte española, la parte portuguesa, pues ya vemos la incidencia que tiene el gobierno del Partido Popular. Nosotros apostaremos por ese tipo de infraestructuras que vertebren el territorio y que asienten población en el rural, porque es verdad que hoy en día para asentar población en el rural tienes que tener básicamente dos cosas: infraestructuras, banda ancha, por supuesto, y también servicios públicos, ¿no? Tener esa educación que acabábamos antes y ese servicio sanitario próximo para que podamos pedir a los habitantes de nuestros 92 concellos pues que no abandonen esas localidades y que se queden. Pues para ello hace falta todo esto y incido también en empleo, obviamente.
En el ámbito de la cultura, estamos hablando con Carmen da Costa, que es experta en política ya, política local y política autonómica, porque fue secretaria general del Partido Socialista en la ciudad. Ahora el Partido Socialista critica al gobierno de Ourense porque falta cultura, porque no se organizan actividades culturales como se hacía pues en los tiempos en los que usted formaba parte del gobierno socialista, ¿no? ¿Cuál es el plan de cultura, tanto para la ciudad, para la provincia, que proponen desde el Partido Socialista?
Sí, la verdad es que vengo de un partido que ha defendido siempre la cultura. Ourense es una ciudad eminentemente cultural, literariamente, con un patrimonio cultural muy enriquecedor que se tendría que utilizar como un turismo de referencia, ¿no? Recuerdo la etapa en el gobierno socialista con Ana Garrido, que realmente que hacían ellas, ¿no? Yo estaba llevando otra área, muchísimas actividades culturales, porque creemos que la cultura se tiene que acercar a los ciudadanos. Hoy en día entiendo la crítica que hacen mis compañeros y compañeras al gobierno municipal, porque para ellos la cultura dice que no, que es un lujo y que se la pague quien pueda. Nosotros entendemos la cultura de otra manera, y sí, también va a haber una apuesta cultural para Ourense, porque para el Partido Popular solo se incide en el sacobeo, pero Ourense, por parte de la Xunta, no apuesta por la cultura, por eventos musicales, por eventos culturales, y esa apuesta, la cultura, tiene que estar en el proyecto socialista como estuvo siempre.
Históricamente, las elecciones autonómicas siempre los escaños se repartían entre tres partidos: Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Por primera vez en la historia aparece en las encuestas, en algunas encuestas, la posibilidad de que entre un nuevo partido, que es Democracia Orensana. ¿Eso cómo puede condicionar las elecciones gallegas en la provincia de Orense?
Bien, espero que las encuestas en este caso fallen y que no pueda acceder al Parlamento una fuerza política como Democracia Orensana, que ha demostrado lo que decíamos, ¿no? Una ausencia total de defensa de la cultura, pero no solo de la cultura, sino de los propios servicios públicos, de atención a la conciliación, a las familias monoparentales, a todos los servicios sociales. Con lo cual, espero que los ciudadanos apuesten por un cambio, pero que un cambio que sea liderado por el Partido Socialista de Galicia, porque tenemos esa experiencia de gestión demostrada en la Xunta de Galicia. Nuestro candidato también fue presidente de la Diputación de Lugo y concelleiro en el propio Ayuntamiento de Lugo, y en el que se desarrollaban políticas socialistas muy distintas a las que puede realizar Democracia Orensana. También quiero decir que se presenta Armando Gea. Yo, la verdad, tampoco conozco su programa ni su proyecto.
Para concluir, ¿qué hay en juego el 18 de febrero en la provincia de Orense?
Yo creo que Orense ciudad y Orense provincia son las que más se juegan de toda Galicia de estas elecciones. La ciudad que más habitantes ha perdido, que menos ocupados tiene, es Ourense. Y entonces nos jugamos más, si cabe, que la zona atlántica. Con lo cual, yo, si me permites, me gustaría pedir el voto. Me gustaría pedir el voto para el Partido Socialista de Galicia, porque Ourense se la juega. Adoptamos la postura de la resignación y de un equipo que, bueno, ha estado muchos años y está agotado y sin ideas y sin previsión y sin proyecto, o apostamos por un partido seguro, con proyecto, con candidato, como decía antes, con experiencia, y que sabe a dónde quiere llevar a Ourense. Con lo cual, yo sigo diciendo, ilusionada, estaré hasta el último momento en el que el Partido Socialista de Galicia saque los mejores resultados.
Es Carmen da Costa, es la cabeza de lista del Partido Socialista por la provincia de Ourense para las elecciones del 18 de febrero, que afronta un reto además personal, que es ser por primera vez cabeza de lista de la candidatura del Partido Socialista, y le agradezco que nos haya acompañado aquí en los estudios de la cadena COPE. Carmen da Costa, muchas gracias.
Gracias a ti.
Buena jornada.
Igualmente.
1:39, una pausa y seguimos.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Restaurantes Caracoles,
Calviño Motor, Eurotaller Plus,
Piscinas Ourense,
Nova Línea Carpintería de Aluminio,
Dompa Gestión,
A Clinic, la clínica de medicina estética más grande de Galicia,
Liquidación Ourense, FamaLiving.com,
Neumático Sorrentino, Especialistas Michelin,
Restaurante O Muiñeiro, As Lamas Barbadas,
Comercial Rayán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente,
Asociación de Dano, celebrar adquirido de Ourense no Parque Barbaña,
Estación de Servicio V21,
Mosquera y Pumar Grupo. Grupos Electrógeno.
Gesinre, especialista en ofimática y muebles de oficina.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Vive el invierno con tu radio.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados por lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Antoine Griezmann, hola Antoine, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Pues mira, ya te escucha Juanma Castaño y nada, Juanma, lo que quieras, tienes aquí a la estrella del Atlético.
Hola Antoine, ¿qué tal?
Muy bien. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE.
¿Cómo te imaginas el derbi del domingo?
Bueno, yo creo que cualquier partido es diferente y me espero un gran ambiente.
¿Tenéis opciones de ganar la liga todavía?
Bueno, eso veremos, ¿no?
Con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
La 1:40, quiero contarte que hoy se pone punto y final al entroido, un entroido espectacular que se ha vivido a lo largo de la provincia orense. Solo hay que ver cómo hemos disfrutado ayer en el desfile de Xinzo da Limia, en una tarde soleada. Qué pena lo que se ha vivido, recuerda, en la primera parte del entroido, bueno, primera parte de los días grandes, porque la primera parte, si nos vamos a Xinzo, son 5 fines de semana. La primera parte fue el petardazo. Espectacular el ambiente. El domingo fareleiro, el primer fin de semana, con mucho público, con esa jornada de la farelada. La semana siguiente, el domingo leiro, recuerda, 400 olas de barro y lleno la Plaza Mayor de Xinzo. Lo mismo en Corredoiro. Domingo Corredoiro, tanto en Verín como en Xinzo, es decir, la salida del cigarrón en Verín como la salida de la pantalla en Xinzo, fue entre multitudes. Se estropeó un poco durante 2 días. Fue el Xoves de Comadres y el Viernes de Entroido. El Xoves de Comadres porque recuerda que no se pudo hacer ese vistoso desfile infantil de más de 1,000 niños en Verín, por la lluvia. De hecho, se pospuso a este jueves. Y por la noche, pues no se pudo bajar por la tradicional bajada habitual desde el parador de Monterrey. Y la recepción de Don Carnal y de la Reina del Carnaval tuvo lugar en el escenario habitual, pero no donde suele ser, lógico, por la incidencia de la lluvia. Y si nos vamos al Viernes de Carnaval, pues también se tuvo que suspender el desfile infantil de Xinzo, que es tan vistoso, y se pospuso hasta este viernes. Por eso digo que en Xinzo, en Verín también, todavía queda mucha fiesta. Queda hasta este domingo de piñata, queda el desfile infantil este próximo viernes. Pero fue espectacular lo que se vivió ayer por la tarde, en un desfile donde las cientos de pantallas, con un sol espléndido que también tuvimos el lunes, abrieron el desfile por las calles de la villa, marcando el paso del resto de comparsas y carrozas. Allí vimos, desde una recreación de un grupo de brujas, a su paso por la Avenida de Madrid, las comparsas que homenajeaban al circo, extraordinarias, a comparsa, o la Edad de Hielo, para llegar a los cazafantasmas, esa mítica película de cine. El desfile donde se vieron también una comparsa de Avatar, o la de los vikingos, o la de policías y ladrones, que divertía mucho al público, que se agolpaba multitud de personas en toda la Avenida de Madrid. El desfile concluyó con una vistosa serie de coches clásicos de colección, encabezados por un Rolls-Royce, un público que disfrutó un año más del desfile. Posteriormente siguieron recorriendo las calles de Xinzo para continuar festejando un entroido declarado de interés turístico internacional. Te hablo del de Xinzo, pero el de Verín fue también espectacular durante todo el fin de semana, y durante el lunes de carnaval y durante el martes de entroido. ¿Qué decirte el de Laza con ese lunes borrallero, el lunes de entroido, que es el clásico día de fiesta, con los tochos, con las formigas, con los caballeros, con la bajada de la morena? Qué bonito también el domingo estrena el Peliqueiro. Ayer se puso punto y final a uno de los vértices del carnaval este año, como es Laza con el Testamento do Burro. Y qué decir también del carnaval en Viana do Bolo, en el Domingo Gordo, con los Fulions, con la Festa de Androya, o en la ciudad de Orense. También fue multitudinario. Solo hay que ver los restaurantes como estaban y la hostelería. Se colgó el cartel de completo el sábado, el domingo o el lunes de Entroido. El sábado por la noche y el lunes por la noche son como los grandes días del año, como si fuera fin de año, como si fuera la noche de Reyes, lleno de gente continuamente, incluso ayer, martes de Entroido, con orquestas de primera categoría como París de Noya el sábado, como Olympus el lunes, como ayer, Funsao Pública. Y te tengo que decir que ayer el reparto de las orejas de carnaval en tres zonas del casco histórico fue absolutamente espectacular, con más de 12.000 orejas de carnaval repartidas entre todo el público que se acercaba hasta allí. Fue, de nuevo, y lo decimos siempre, el Entroido es una fiesta tradicional, histórica, que cada vez gusta más a los orensanos y a los visitantes, pero es que siempre decimos lo mismo, pero es que siempre es real. Es que cada vez va a más. Tú ves el domingo Corredoiro en Verín y dices, bueno, ¿dónde hay tanta gente? Es increíble. Tú ves el Xoves de Comadres de Verín y multitudes. Tú ves el martes de Entroido en Xinzo y el desfile, no cabe un alfiler para ver el desfile de Xinzo de Alimia. Bueno, pues recuerda que hoy es el final del carnaval para muchas localidades de la provincia. Localidades como la ciudad, donde el entierro de la sardina va a tener lugar hoy a partir de las 8 de la tarde. Allí tendrá lugar la concentración en la Plaza Mayor. Cortejo fúnebre que irá amenizado por las charangas Novaterra de Tribes y el Tatú. El recorrido será el siguiente: se saldrá de la Plaza Mayor a las 8 de la tarde aproximadamente y después recorrerán las calles La Mascarvajal, Calle del Paseo, Parque de San Lázaro, y allí, en torno a su delegación del gobierno, tendrá lugar la quema de la sardina. Y así se pondrá punto y final a un carnaval espléndido en distintas localidades de la provincia de Orense. Orense, Obarco, Rivadavia, pero todavía queda troula, todavía queda fiesta. Y la puedes vivir disfrutando de los desfiles infantiles en Verín, jueves por la mañana, en Xinzo, viernes por la mañana, ya que se suspendió la semana pasada, pero no se quiere perder, digamos que, el ánimo de los pequeños para disfrutar de esta fiesta, y todavía tienes mucho que disfrutar hasta este domingo de piñata en la ciudad de Orense. Vaya susto que se llevaron dos mujeres que estaban en las pozas de Melón, y no es la primera vez que contamos alguna situación complicada en estas pozas de Melón, que son preciosas, pero que hay que tener mucho cuidado. Los servicios de emergencia se vieron obligados a intervenir para rescatar a una mujer y a un perro que se quedaron atrapados en las pozas de Melón. Fue un particular quien llamó a la central de emergencias para alertar de la situación. Dos mujeres habían entrado en una de las pozas para intentar sacar al perro, que era incapaz de salir del agua. Una de las dos se quedó atrapada. Una vez allí, los GES de Rivadavia socorrieron a la mujer y al perro y, por suerte, todo quedó en un susto. Y te cuento la historia de mi vida en el barrio de Covadonga. Un vecino de Orense, 51 años, se encuentra ingresado en el complejo hospitalario tras haberse tirado desde la ventana de su piso. Lo hizo para huir de la policía que se había personado en la vivienda después de recibir un aviso por un episodio de supuestos malos tratos tras amenazar a su novia. Se lanzó a la calle desde una altura de varios metros y sufrió lesiones en las piernas. Es la 1:49. En un momento te cuento la última hora en la provincia. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
We'll be right back.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los ayuntamientos de la provincia empiezan a hacer balance de lo que ha sido un carnaval muy especial, este 2024, que ha supuesto un derroche colorido de creatividad y de imaginación, pero también, importante, la dinamización económica de zonas como Xinzo, como Verín, como Laza o como la ciudad de Orense. Solo hay que ver que cómo Xinzo celebró por todo lo alto su desfile de Entroido. En una jornada soleada y en pleno martes de carnaval, que fue el día grande del carnaval en este vértice del Triángulo Mágico de Entroido, vecinos y visitantes disfrutaron de un desfile lleno de colorido e imaginación. Cientos de pantallas, que es el rey del carnaval, abrían el desfile por las calles de la villa, marcando el paso del resto de comparsas y carrozas participantes. Los asistentes disfrutaron del humor del Entroido como un grupo de brujas que realizaban una recreación a su paso por la Avenida de Madrid. Comparsas que homenajeaban al circo, a la Edad de Hielo o a los cazafantasmas o a Avatar, recreando esas míticas películas de cine. El desfile volvió a mostrar las ganas de fiesta y de humor de los participantes y del público que llega cada año a llenar las calles de Xinzo para disfrutar de esta cita clásica del carnaval orensano. El desfile concluyó con una serie de coches clásicos de colección encabezados por un Rolls Royce. El público disfrutó un año más del desfile y posteriormente siguieron recorriendo las calles de Xinzo para continuar festejando un Entroido declarado de interés turístico internacional y que todavía va a vivir troula y fiesta hasta el próximo domingo de piñata. Pero hoy llega el final, se ha pasado ayer en Laza, para muchos Entroidos a lo largo de la provincia. Es el caso de la ciudad orense, donde a las 8 de la tarde tendrá lugar el entierro de la sardina. Comenzará con una concentración en la Plaza Mayor, donde allí estará la sardina, el cortejo fúnebre, amenizado por charangas. Saldrá de la Plaza Mayor y recorrerá las calles Lamas Carvajal, Paseo, Parque de San Lázaro, y allí se procederá a la quema de la sardina. Estás escuchando Mediodía en Cope Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Como ha ocurrido el lunes y el martes de Entroido, hoy se espera una jornada donde tendremos cielos despejados, brillará el sol por la tarde. Los termómetros llegarán a máximas de 18 grados en Verín y en Obarco, alcanzarán los 20 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Un hombre fue trasladado al Hospital Público de Valdeorras tras salirse de la vía en la carretera Ourense 533 que comunica Rúa con Viana. Los hechos sucedieron en la zona de Lentellais, en el municipio de Obolo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En campaña electoral, el presidente y candidato del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente del Partido Popular en Ourense, Luis Menor, firmaron esta mañana el documento titulado Compromiso por Ourense, donde se recogen 12 propuestas concretas, serias, rigurosas y realizables, según señalaba Luis Menor, para la ciudad de Ourense.
O Partido Popular compromete nestas eleccións continuar traballando por a capital de Ourense. E para elo ten actuado de diversos xeitos. En primeiro lugar, ten no seu programa constan as actuacións precisas na cidade de Ourense dando un paso todavía máis o que se fai é que estas propostas, que son 12 e que abarcan diversos ámbitos como sanidades, infraestructura, educación, os servicios sociais, pois se concretan nun documento expreso en donde aparecen recollidas nun documento onde aparecen recollidas expresamente 12 propostas, medidas cuantificadas e totalmente realizables.
La cabeza de lista del BNG por la provincia de Orense Nova Presas, junto a la candidata a la presidencia Ana Pontón, hizo un alto en la campaña electoral para disfrutar de unas horas de las fiestas del Entroido en Verín y Xinzo. Y esta mañana hacía un llamamiento delante de cargos públicos del BNG en toda la provincia de Orense, como alcaldes y alcaldesas, diputados en la Diputación Provincial, concejales. Hacía un llamamiento a la movilización el próximo 18 de febrero.
Nacional e hoxe desde BNG queremos facer un chamamento á mobilización de todas as persoas ás que lles doe Ourense e que creen que Ourense precisa un futuro mellor. A todas esas persoas que queren cambio. Un chamamento a que confíen no BNG, porque temos o proxecto, temos as persoas e agora é o momento.
Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la cabeza de lista del PSOE por la provincia de Ourense, donde destacaba, entre otras actuaciones, que si gobierna el Partido Socialista se va a prolongar la AG31 hasta la frontera con Portugal, acabando, decía, con la discriminación de comarcas de Celanova y a Baixa Limia. Y también pasó por los micrófonos de la cadena COPE Armando Gea, es el cabeza de lista de Democracia Ourensana para las elecciones del 18F por la provincia de Ourense. Armando Gea señalaba que después de las últimas encuestas se ve cada vez con más ahínco que Democracia Ourensana por primera vez en la historia va a entrar en el Parlamento de Galicia, así lo decía, y que es un sueño que se cumple para este partido desde hace 20 años, cuando se conformó, primero entrando en la oposición en el Ayuntamiento de Ourense en el año 2011, después gobernando la ciudad de Ourense, condicionando el gobierno de la Diputación de Ourense, y ahora, 20 años después, con la posibilidad de entrar en el Pazo do Hórreo. Y dice que, en caso de pactos, que él primará, que se tenga en cuenta, decía, la apuesta por la provincia de Ourense y los próximos presupuestos de la Xunta de Galicia. 1:56, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy paso por los estudios de la cadena COPE Maribel Outeiriño, que es la galardonada con el premio Trasalba 2024.
Parece uno de los premios más prestigiosos de Galicia. Me encanta por el hecho de que lleva el nombre de don Ramón. Pero me siento un poco abrumada.
El presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira, explicaba las razones por las que se había apostado por la periodista Maribel Outeiriño para ser distinguida con el premio Trasalba.
Primero es que Maribel, como periodista, ha estado muy en contacto, ¿no?, con don Ramón Otero Pedrayo y con otros personajes muy importantes de la cultura gallega en ese momento, ¿no? Pero además está muy ligada, y eso también se ha tenido en cuenta, a la región, ¿no? Y don Ramón y la región pues fueron primos hermanos, si no hermanos. Él ha colaborado muchísimo en la región. Yo le he oído contar a ella cómo recibía, ¿no?, los escritos de don Ramón para publicar en el periódico, ¿no? Entonces, lo que valoró en ese momento la comisión del patronato de la Fundación Otero Pedrayo fue esta relación, dado que el premio está pensado para aquellas personas, y en este caso tenemos la suerte, porque ya van quedando pocos, que han conocido, que han tenido contacto directo con don Ramón Otero Pedrayo, ¿no?, que de alguna forma han contribuido a desarrollar, ¿no?, esa cultura.
Y vaya susto que se llevaron dos mujeres que estaban en las pozas de Melón. Los servicios de emergencia se vieron obligados a intervenir para rescatar a una mujer y un perro que se quedaron atrapados en las pozas de Melón. Un particular llamó a la central de emergencias para alertar de la situación. Dos mujeres habían entrado en una de esas pozas para intentar sacar al perro que era incapaz de salir del agua. Una de las dos se quedó atrapada. Una vez allí, los servicios de emergencia socorrieron a la mujer y al animal. Te cuento que hoy, miércoles de ceniza, comienza el tiempo de Cuaresma y que el obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, preside la celebración eucarística con la imposición de la ceniza a las 7 de la tarde en la Catedral de Ourense. Y también te cuento que Expo Ourense busca el coche clásico más elegante, como te lo digo. El segundo salón del vehículo clásico, que se celebrará en el recinto ferial entre el 6 y el 7 de abril, convoca el primer concurso de elegancia animando a los propietarios de clásicos de toda la península a participar en él. Los vehículos participantes tendrán que estar matriculados antes de 1994. La inscripción es gratuita, puede hacerse a través de la web salondelvehiculoclásico.com. El plazo ya está abierto y concluye el 20 de marzo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.